Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 23 de noviembre del año 2022. Los tratos abusivos en el sistema financiero, la falta de elegibilidad de las personas para lograr un crédito, entre otros, hace que las personas recurran al mercado informal para lograr financiamiento. Sobre esto vamos a hablar, como dije, con Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, doctor Enrique Castellanos.
Buenos días, un gusto.
Muchísimas gracias, bienvenido a LR Más Economía. En principio, doctor, ¿por qué los bancos subieron tanto las tasas de interés que cobran por los créditos que otorgan? ¿Y por qué pagan tan poquito por los ahorros de los depósitos de las personas cuando obviamente están queriendo ahorrar?
A ver, lo que ha pasado es una suerte de, le llaman una suerte de efecto murciélago, si me permites. El año pasado se estableció las tasas máximas que podrían cobrar los bancos, ¿no? En alrededor del 85-87%, esa es la tasa máxima. Entonces los bancos, al no poder prestar más allá de esas tasas, lo que han hecho es han tratado de encarecer todo para compensar esa pérdida que están teniendo, ¿no? Por otro lado, la situación económica mundial está cada vez más difícil, las cuentas morosas o las no, la impaga se está subiendo, y hace que los bancos tengan menos apetito y también suban las tasas de interés. Y tercer efecto es que la subida de tasa de interés a nivel mundial también afecta. Ahora, ¿por qué los bancos pagan tan poquito y cobran tanto, ¿no? Es todo un tema, es varios factores, ¿no? En primer lugar, lo que nos termina matando como sistema financiero es la alta informalidad que hay en la economía, ¿no? 70-75% de las personas no tienen documentos para sustentar sus ingresos, ¿no? Porque son informales. Un gran número de propiedades, tipo casas, vehículos, sobre todo casas no están perfeccionadas en registros públicos, la propiedad del bien. Todo eso hace que efectivamente por un banco sea muy difícil discriminar entre el buen y el mal pagador, ¿no? Prestarle al sector informal, al sector micro, ha sido siempre un problema y los bancos han fracasado. De hecho, los bancos nunca han podido penetrar más allá del segmento A, B y un poquito del C. Y el D y el E simplemente no existen para los bancos, ¿no? Y es un poco eso, es la parte de economía informal. Es muy difícil cobrar en el Perú un préstamo, ¿no? Y por el otro lado, las tasas pasivas en general han ido subiendo en estos últimos meses, sobre todo porque las tasas a nivel mundial han subido, pero sí hay un gran gap, ¿no? Hay una gran brecha, ¿no? Te pueden pagar 5, 6, 7, 8% y los créditos más baratos, que son los hipotecarios, probablemente empiezan en 14, 15%, ¿no?
Definitivamente.
Ahí sí, los préstamos personales a 25, 30 tarjetas de crédito suben y los microcréditos que pueden llegar hasta los 80%, ¿no?
Pero lo que está pasando en el mercado es que cuando las personas desean financiar un proyecto, la compra de algún bien, entre otros, recurren a prestamistas informales. ¿Cuáles son los riesgos justamente de acudir a este tipo de préstamos informales en el país?
Más allá de los riesgos que puede haber, las tasas son ahí sí son leoninas, ¿no? Según un informe que hizo en junio del 2021 el Banco Central de Reserva, hizo una encuesta sobre préstamos informales, podía ver que los préstamos, incluso los llamados gota a gota, esos que te cobran diarios, la tasa efectiva anual que cobraban esos préstamos era hasta 4000%, ¿no?
Aso.
Entonces, hay una, y en general te cobran 10% semanal, 20%, normalmente cobran semanalmente esos, ¿no? No mensualmente, pero las tasas son 300, 400, 500 y como te digo, pueden llegar hasta 4000, ¿no?
Pero ¿cómo funciona ese préstamo gota a gota que usted habló hace un momento? Porque es una modalidad de crédito para aquella persona que lamentablemente no tiene acceso al sistema financiero formal.
Que cobran todos los días.
Gota a gota es porque te cobran todos los días.
Así es. Entonces, si ese interés de que puede ser 5 o 10% por día lo haces, lo exponencias a un año, te sale una tasa de 4.000%, ¿no? Entonces, por eso que cuando el año pasado el Congreso estableció como la tasa máxima que podían cobrar los bancos en 83%, todo el mundo dijo, pero los vas a tirar al mar de la informalidad, a los tiburones, porque toda esa gente que antes eventualmente se financiaba con cajas municipales, rurales, al 50, al 100%, al 200%, que es una tasa altísima, ¿no? Porque son préstamos muy pequeños y es gente informal que no puede justificar ningún tipo de ingresos, pero está pasando del 200 y lo estamos tirando a los prestamistas, a los tiburones, ¿no? Entonces, y ojo, acá no quiero defender a los bancos, porque los bancos no son ningunos santos, pero cada vez que uno pone un control de precios, generas un mercado negro y lo impulsas, ¿no? Entonces, acá esa no es la idea, ¿no? Entonces, por eso de las tasas máximas tenía doble filo, ¿no? De hecho, el número de créditos vía tarjeta de crédito, valga la redundancia, se ha reducido este último año de manera significativa porque las tarjetas de crédito cobran más del 85-87% que menciono.
Carísimo.
Y simplemente los bancos no te prestan, ¿no? Sí, pero también el crédito más caro es el que no tienes al final, ok. Digamos,
Definitivamente.
yo necesito algo. Y no tengo un trabajo formal, más de un año de antigüedad en el trabajo, no tengo historial crediticio. Los bancos te van a, si te prestan, no tienen cómo cobrarte. O sea, los bancos, a pesar de que la gente cree, el banco te puede llamar y reventar el teléfono, ir a tu casa y llenarte de cartas, pero al final no te puede cobrar las cuentas, no te puede cobrar las deudas efectivamente.
De otro
Es
lado,
muy difícil
doctor
un banco cobrar.
Castellanos, nosotros en la República hemos reportado muchísimas veces de estos cobros abusivos, incluso con altos niveles de violencia, por parte de esos acreedores tiburón que usted ha señalado, ¿no? A sus deudores, para justamente recuperar, cobrar estos créditos gota a gota. ¿Qué tanto se puede llegar a situaciones de violencia en este tipo de cobros?
Me imagino que sí, ¿no? Depende con quién uno trate, ¿no? Yo estoy hablando quizás del que hace banca informal, digamos, un señor que tiene un cierto excedente y que se dedica a ser prestamista, ¿no? Pero claramente hay el otro lado ya que se va hacia el lado delincuencial, donde probablemente, pues, si no pagas, te hacen daño, ¿no? Ahí tendríamos que hablar más con la policía y ver cuán difundido es esto, ¿no? Pero sí, de hecho hay, ¿no? Por eso depende con quién te metas, ¿no? Es peligroso, ¿no? O sea, los bancos, a pesar de lo mal que nos caen, y a mí también me caen mal, ojo, ¿eh? Yo he trabajado 30 años en bancos. Claro, los bancos no te pueden forzar, te llamarán, te mandan cartas, te dicen, me están presionando, pero no pueden hacer más y no hacen más, ¿no? Por ley, ¿no?
Pero además del cobro violento, en estos cobros gota a gota, ¿cuáles son estos riesgos? Nos preguntan de acudir justamente a los prestamistas informales. Más allá del cobro violento, más allá de las tasas leoninas, ¿cuáles son los otros riesgos que hay justamente en este tipo de acceso al crédito informal?
Mira, un riesgo que es muy grande y a veces no es percibido por las personas es, yo no sé cuál es la procedencia de ese dinero. Imagínate que viene una persona que hace minería informal en Madre de Dios y esa plata pues es plata con sangre, ¿no? Plata de actividades ilícitas, por no decirte narcotráfico o terrorismo incluso, ¿no? Si yo le estoy tomando prestado a estos señores, eventualmente yo podría estar inmiscuido o ser partícipe de un tinglado de lavado de dinero, ¿no? Lavado de dinero es un delito que se pena con, creo que hasta 15 o 20 años de cárcel, ¿no? El otro, entonces, ese tema de lavado de dinero, y también ahí le pones asociación ilícita para delinquir, y etcétera, ¿no? No, ahí los penalistas nos dirán. Pero el tema este de lavado es muy serio y a veces
Claro.
la gente no percibe. Y uno de buena fe, es más, te doy un ejemplo quizás un poquito aparte. Tú viene alguien y te vende un auto que a súper buen precio, no sé, un auto que valga 10 mil dólares, y dice, no, a ti te lo vendo en 5 mil, o una casa que dices, mira, esta casa debería valer 500 mil soles y te la están dejando a un precio, pues, ganga de 300 mil y tú la compras. Hay que también investigar quién es el vendedor y por qué te la vende tan barato, porque es buena gente, así. No, probablemente quizás necesita, de nuevo, lavar ese dinero, justificarlo, ¿no? Comprar y vender, generarle bastantes capas para hacer más difícil su trazabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo en el tema de préstamos, sino en el tema en general comercial, con quién tratamos. Tenemos que conocer, y uno puede actuar de buena fe. Bueno, yo compré el auto, yo compré la casa. ¿Yo qué voy a saber el señor qué hace cuando no lo veo, ¿no? Pero
Definitivamente.
igual uno tiene que de chequear bien cuál es la procedencia de eso, porque uno puede terminar metiéndose en problemas bien serios, ¿no?
Doctor Castellanos y nuestra audiencia también lo sabe, estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus preguntas, envíe sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan lo siguiente a través del WhatsApp, dicen lo siguiente, recurrir al financiamiento a través de panderos, lo que se llama las juntas que se realizan entre grupos de amigos, vecinos, familia, ¿es lo más pertinente?
Sí, a mí me parece una alternativa simpática en la medida de que uno no puede acceder al crédito formal. El hacer panderos entre gente conocida, gente que tiene confianza, me parece una solución, quizá no óptima porque demora bastante tiempo y uno también tiene que conocer a las personas con que está haciendo el pandero, pero sí, creo que es una alternativa válida y probablemente, si no es la más barata, es más barata que ir al prestamista informal, ¿no? Y digo que no es la barata porque estos panderos que venden automóviles, sobre todo la tasa, hay muchos costos relacionados ahí, que costos administrativos, tasas que a veces la gente no percibe, y por el querer tener el bien, en este caso el vehículo, pues no se da cuenta de todos los costos que está enfrentando. Pero dicha sea la verdad, eso es mejor que estar en una economía informal. Yo prefiero ir al banco. Si no voy al préstamo al banco,
Definitivamente.
el pandero puede ser una segunda mejor alternativa que ir a un prestamista con que, como tú bien dices, hay muchos riesgos. No solo el hecho de que me pueden hacer daño, sino también yo puedo terminar involucrado en una red criminal sin querer queriendo, como se dice, ¿no?
Sin querer queriendo. Doctor Castellano, nos están llegando algunas preguntas adicionales. Nos preguntan lo siguiente. Respecto a las tasas de interés, ¿qué es lo que se debe considerar al momento de comparar y elegir un crédito en el sistema financiero? Estamos hablando del sistema formal.
Mira, los bancos por obligación, y la Super hace mucho tiempo lo ha incorporado, tienen una nomenclatura, tienen el deber de mostrarle al cliente cuál es la TEA, la tasa efectiva activa de interés, y la TCEA, que es la TCEA, ¿no? Que incluye todos los gastos, ¿no? O sea, si yo veo la TCEA, de nuevo es T, tasa C de casa. Incorpora todos los gastos, las comisiones, los intereses, etcétera, etcétera, que uno va a terminar pagando. Y eso es lo que debía uno poder comparar. Si me da un préstamo el banco A y yo le pregunto cuál es la TCEA de esto, y que me lo debe dar, la tasa efectiva después de muertos y heridos, como se dice criollamente, es no sé, 35. Ya. Debería poder comparar ese 35 con el banco B y preguntarle también cuál es la TCEA de este préstamo, y debería dármelo, ¿no? Y ahí la Super hecho un trabajo bien, digamos, bien serio, para que todos los bancos se hagan una, como se dice, muestren de forma transparente cuál es el costo efectivo del préstamo, ¿no?
Pero en el caso
Vean.
también de los depósitos, estamos hablando de de los intereses pasivos. ¿Qué es la TREA y por qué es importante la TREA considerar para estos créditos pasivos? Es decir, cuando las personas acuden a los bancos a ahorrar, a depositar su dinero.
Es lo mismo, ¿no? Es la tasa que al final del día va a conseguir por su dinero, ya descontados algunas comisiones, ¿no? Que eventualmente podrían cobrar, aunque cada vez hay menos comisiones. Los bancos, la superintendencia está ajustando mucho a los bancos para que no cobren comisiones. De hecho, justo ahorita hay una regulación que está saliendo porque le está prohibiendo cobrar comisiones interplaza entre transferencias bancarias, etcétera. O sea que eso está bien, bien regulado, ¿no?
Hace poco las personas que tienen trabajo y que están en planilla han recibido el depósito de su CTS y hasta el 15 de diciembre las empresas deben hacer el depósito de la gratificación del mes justamente por Navidad, Año Nuevo. ¿Cuáles son las recomendaciones de usted para un adecuado uso de ese dinero? que llega obviamente en estos momentos donde hay una explosión de conciertos, donde hay ofertas de viaje, donde hay muchas posibilidades de gastar el dinero. ¿Qué hacer con ese dinero?
Y muchas ganas, ¿no? Porque el hecho de haber estado 2 años, entre comillas, encerrado, pues hemos salido con un poco de, como se dice, con furia, ¿no? A veces a gastar, ¿no? O sea, si bien las cifras macroeconómicas no ven mucho crecimiento en el Perú, pero mucho los centros comerciales y los sitios, los restaurantes los veo bastante llenos, no sé. Es una percepción más que un hecho.
Mire, el CTS está concebido como un seguro de desempleo. Es decir, si por A o B a mí me sacan del trabajo, ese fondo CTS está pensado para que me alcance 3, 4, 6 meses hasta que yo me puedo recolocar en condiciones parecidas. En esa línea de ideas, así el gobierno, creo que erróneamente, ¿ya?, me permite sacar todo mi seguro de desempleo, es decir, mi CTS, yo no lo debería gastar. Yo debería agarrar ese CTS, ponerle un depósito a plazo en el banco o en una caja municipal, en una caja rural, donde nuestro televidente se sienta más cómodo, pero no gastarlo, ¿no? Para mí eso es un seguro de desempleo y así debería tenerlo concebido. Obviamente que hay casos y casos. Probablemente pueden haber emergencias de salud o de otro tipo que tengo que usar ese dinero. Y cada persona, la economía de cada persona es un mundo. Yo no puedo decirle haga esto o haga el otro con su dinero. Pero en general debería ahorrarlo, no se lo debería gastar, ¿no? Que es diferente una gratificación, porque una gratificación, bueno que malo, es parte del sueldo anual. Y pues puedo eventualmente, digamos, dedicarla o usarla en gastos, ¿no? En hacerme un, no sé, por ahí quizás irme de viaje, por ahí comprarme ropa, por ahí, no sé, hacer una fiesta de fin de año, de Navidad. Creo que es legítimo también.
Un gustito.
No todo es trabajo, ¿no? No todo es trabajo, ¿no?
Darse un gustito. Hay un contexto de cifras bajas de crecimiento económico en el país. Tenemos una inflación galopante, aún no está controlada. En ese sentido, en ese contexto, ¿qué le recomienda usted como un distinguido economista de la Universidad del Pacífico a las familias, a las madres de familia que lo están escuchando en este momento a través de LR Más Economía?
Sí, en términos de inflación ha sido un drama. El tema de la guerra y del COVID ha generado un proceso inflacionario en el mundo, sobre todo en los alimentos. La inflación a nivel general es alrededor del 8, ¿no? Está bajando un poquito, pero a nivel de los alimentos es como 14, ¿no? Y claramente la gente de menos ingresos es que proporcionalmente gasta más en alimentos. O sea que la inflación les pega el doble y el triple a la gente de escasos recursos. Es realmente una pena. Ahí tienen que hacer magia, ver sustitutos, ver cuáles son las comidas más baratas, etcétera, ¿no? En general, el próximo año no viene tan bien para Perú. Se espera un crecimiento de 2,5%. 2,5% es bien magro, ¿no? 2,5%. La población peruana crece a 1,5%. O sea que ya de ese 2,5% quítale 1,5%. Y el 1% es reemplazo de infraestructura. Si se cae un puente y yo lo vuelvo a construir, el PBI sube, ¿ok? Porque esa es actividad económica, pero no estoy mejor. Okay, entonces, el hecho que uno diga, el PIB subió 1 o 2%, diga, estoy mejor. No, no estoy mejor, estoy igual probablemente. Y eso es lo que va a pasar en el país por lo menos el próximo año. Vamos a estar igual y quizás hasta un poquito peor. Entonces, hay que ser cautos, hay que ahorrar lo más que se pueda. Es momento de pensar en si de gastar lo necesario, ver si efectivamente es momento de invertir o no, o de usar mi plata en gastos superfluos. Pero de nuevo, cada persona es un mundo, ¿no? Yo le digo la parte general y cada uno lo tiene que aplicar a su realidad específica, ¿no?
Doctor Castellano, lamentablemente el tiempo nos quedó corto. Yo le agradezco mucho su participación en el programa. Hasta otra oportunidad.
Encantado. Muchas gracias por la oportunidad y un gusto saludarte.
Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchi Scamo, Abrecuna Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.